Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez y lo que están escuchando se denomina el Copetín de Astilla. Consta de dos formatos. El primero es abierto a todo el público. Pueden escucharlo a través de las plataformas digitales de Headbangers, tanto en el sitio web como descargándolo. Spotify también está disponible. Esta versión no incluye los bonus, que sería la segunda parte, que está destinada únicamente a los lectores que mes a mes compran la revista. Ellos tienen un código y con ese código pueden acceder a material exclusivo, no solo de este podcast, sino de todos los podcasts que forman el conglomerado de Headbangers. En esta ocasión también voy a respetar ese formato. La primera parte va a ser abierta, gratuita, a todo público, y la segunda parte va a ser únicamente destinada a nuestros queridos lectores. En esta ocasión, les decía anteriormente, me voy a abocar a una banda que siempre da para hablar, de la cual siempre estoy interiorizado, de la cual he leído muchísimo, he visto muchísimos documentales, he visto muchísimas entrevistas, videos, etc. Es una banda que me apasiona, al día de hoy me sigue apasionando. Esa banda es Guns N' Roses. Incluso en su inactividad, también el grupo da que hablar. Estamos hablando tal vez de una de las 10 mayores bandas de rock de todos los tiempos. Bueno, ahora sí hay un tema puntual, hay un tema para desarrollar y hay un tema que da tela para cortar todavía, y eso que aún no ha sido editado el material que han anunciado a través de las redes sociales. A ver, recapitulemos. Oficialmente Guns N' Roses se está manejando de un modo medio extraño, es decir, comunica todo a través de las redes sociales, pero sus integrantes rara vez, en rara ocasión, confirman o niegan estas actividades. A través de estos medios, a través de las redes, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, nos hemos interiorizado y hemos sabido de la existencia de un boxset pronto a editarse en el mes de junio a través del hashtag Destruction is Coming. Uno ingresando a esas plataformas podía visualizar un mapa mundi, un mapa donde estaban señaladas distintas ciudades del mundo, entre ellas Buenos Aires, y en esas ciudades indicadas en el mapa finalmente se pegaron afiches correspondientes a este hashtag Destruction is Coming, anunciando el portal gnr.fm, gunsandroses.fm. Asimismo, al ingresar, uno veía las calaveras de los 5 integrantes originales, de aquellos que grabaron Appetite for Destruction, y escuchaba de fondo Shadow of Your Love. Es un tema inédito que ha aparecido en distintos formatos. Bueno, eso lo vamos a ir hablando ahora en el transcurso de los minutos. Lo que decía es que se anunciaba y se anticipaba algo referido a Appetite for Destruction, y muchos especulaban con una gira en conmemoración de aquella placa emblemática. Recordemos, Appetite fue editado en julio de 1987, es decir, el año pasado se han cumplido 30 años de la publicación del disco, y el grupo oficialmente no ha realizado al día de la fecha ninguna actividad en vivo vinculada con ese aniversario. También el año pasado se especulaba con que iban a tocar las 12 canciones que conforman Appetite, pero finalmente no lo hicieron, así que muchos especulaban con que el anuncio iba a estar relacionado con un tour conmemorativo de Appetite for Destruction. Otros, los más ilusos y por ahí los que más tenemos esperanzas de que esto suceda, añorábamos una reunión o una participación al menos del guitarrista Izzy Stradlin y el baterista Steven Adler, ambos descartados de la formación actual de Guns N' Roses. También ambos han formado parte ahí suelta en algunos shows, han sido invitados. Steven, por ejemplo, ha tocado en Argentina en las 2 noches en el estadio de River. La verdad es que ninguna de estas 2 especulaciones han sido confirmadas. Lo que sí fue confirmado es que el día 29 de junio va a llegar a las bateas el primer box set oficial de Guns N' Roses. El 29 de junio va a estar llegando la primera remasterización y reedición de Appetite for Destruction. Era lo que esperábamos y básicamente se caía de maduro. Muchas bandas a nivel global están realizando este truco, este artilugio, este truco de apelar y recurrir a su pasado para ganarse unos mangos. Metallica, por ejemplo, ahora está reeditando todos sus discos remasterizados. Bueno, Metallica ha comprado todo su catálogo, está en una postura, me parece, distinta que la de Guns. Metallica hoy en día es dueño de su propio sello discográfico. Tiene sentido que de aquí a la eternidad publiquen ellos sus discos de estudio y le queden las ganancias para ellos. Habrán comprado los masters originales para lograr esto. Bueno, pero sin desviarnos, se anticipaba lo de Guns N' Roses. Muchos ya habíamos vaticinado que el año pasado lo iban a realizar. Bueno, no lo realizaron. Ahora sí. Y la verdad que hay muchos aspectos positivos y también hay aspectos negativos del anuncio de este box set. En primera instancia es un box set que consta de 4 ediciones. La edición más lujosa sale $1,000. Escuchaste bien, $1,000. Andás a ver cuántos pesos significa eso, pero son $1,000, 999. Te ahorraste $1 si querés. Y es una caja, parece aparentemente de madera, delimitada, 10.000 copias, donde se incluye absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, no es únicamente la remasterización de Appetite for Destruction, tanto en vinilo como en CD, sino que se incluyen un montón de lados B y rarezas. Ya hablaremos al respecto. Además va a incluir, banderas, en la colección de 7 pulgadas de grupo, de todos los singles, más la inclusión de Shadow of Your Love, infinidad de cuestiones, infinidad, anillos, pins, bueno, de todo, una edición a la altura de Kiss, tranquilamente. La segunda edición, que es la edición Super Deluxe, ronda los $179 e incluye CDs, no incluye los vinilos. Para comprarte los vinilos tendrías que pasar a la edición de 2 LPs, la edición de Appetite doble, que va a estar $36, y la edición en CD va a estar $20. Yo calculo que la edición en CD va a ser la única que va a estar siendo editada en nuestro país, lamentablemente, pero bueno, por una cuestión de costos, generalmente se hacen este tipo de ediciones. En sintonía con la edición de este box set, se ha divulgado el audio de Shadow of Your Love, la cual muchos consideran una canción inédita de Guns, y parcialmente esa apreciación es cierta. Shadow of Your Love es un tema que antecede a los Guns N' Roses, un tema que fue compuesto para Hollywood Rose. Hollywood Rose fue la banda previa de Guns N' Roses, donde también estuvo Izzy Stradlin, donde también estuvo Axl Rose y donde también estuvo Chris Webber, que es un músico que terminó aportando pequeñas dosis de composición en los temas de Guns N' Roses, quien por supuesto no formó parte de Guns N' Roses jamás. Shadow of Your Love se había editado originalmente en el single de It's So Easy, que es una versión que fue originalmente planeada para Live Like a Suicide, ¿sí? El primer EP de Guns N' Roses. Vieron que esas 4 canciones incluyen un griterío del público falso. Son canciones grabadas en estudio, pero se le agregó el audio del público en el estudio. Bueno, finalmente fue descartada del Live Like a Suicide. Y también Shadow of Your Love se puede conseguir como el lado B del single de Live and Let Die, esta vez en una versión en vivo real, la de Live and Let Die. El productor original de Appetite for Destruction, aunque ustedes no lo crean y no sé si lo sabían, iba a ser Manny Charlton. Manny Charlton es el guitarrista, el que fue el histórico guitarrista de Nazareth. Nazareth es una banda escocesa de la cual Axl Rose es hiper fan. De hecho, pueden encontrar una de sus canciones en el The Spaghetti Incident. En The Spaghetti Incident se incluye Heart of the Dog, un tema de Nazareth, y justamente es ese disco al cual se remitió Axl en 1986. En 1986, previo a grabar Appetite for Destruction, Axl dijo al sello discográfico: por favor, quiero a la persona que haya grabado y producido este disco. Esa persona era Manny Charlton, guitarrista de Nazareth. Dan McCafferty es el cantante de Nazareth, es una mayor influencia de Axl vocalmente, sí. Obviamente Axl le agrega a Robert Plant, le agrega su enorme personalidad y talento. Bueno, eso es otra cuestión, pero Nazareth estuvo siempre en la vida de Axl. Entonces, retomando, Manny Charlton viaja a los Estados Unidos desde Escocia para tomar contacto con el grupo, con Guns N' Roses. Allí la banda le muestra su material, se sumergen en los estudios Sound City en Los Ángeles, los mismos estudios que generaron y motivaron el documental de Dave Grohl. Eso fue en junio de 1986. Pasando en limpio, entonces, en junio de 1986, los Guns N' Roses entran al estudio con Manny Charlton, guitarrista de Nazareth, en los Sound City Studios, los mismos que motivaron el documental de Dave Grohl. Allí registran la preproducción de Appetite for Destruction. Entre esas canciones grabadas se incluyen Paradise City, dos versiones de Move to the City, dos versiones de Shadow of Your Love, una versión embrionaria de November Rain y una canción que estuvo incluida en el Live Like a Suicide es Reckless Life, ¿sí? ¿Qué pasó con las sesiones y por qué Manny Charlton finalmente no terminó siendo el productor de Appetite for Destruction? Bueno, ciertos compromisos con su grupo madre, con Nazareth, prohibieron que este proyecto continuara, aunque las malas lenguas dicen que en realidad Axl Rose no estuvo jamás conforme con los resultados obtenidos. Y ahí es donde se separaron ambos mundos. Ahí también es donde entra en carpeta Paul Stanley, que estuvo interesadísimo en producirlos. Finalmente, por supuesto, no sucedió. Al haberse descartado estas sesiones con Manny Charlton, el grupo empieza a barajar otras opciones y parece increíble, pero bueno, los chicos del grupo eran fanáticos de UFO, la banda inglesa, y particularmente del disco en vivo Strangers in the Night. En ese disco en vivo estuvo involucrado en la producción Mike Clink. Y bueno, lo llamaron a él por su trabajo junto a UFO. Junto a Mike Clink hicieron unas sesiones también de preproducción y para testearlo. Entre ellas está esta canción Shadow of Your Love, que fue extraída de esas sesiones. Y esta sesión y esta canción particularmente fue la que le otorgó el trabajo, le dio la medalla para, y a posteriori, ser el productor de Appetite for Destruction. Entre paréntesis, si ustedes tienen el Appetite for Destruction original en sus manos, fíjense que le agradecen a Manny Charlton de Nazareth por su contribución, por su colaboración. ¿Se entiende? Hasta aquí llegamos al Shadow of Your Love, esa versión, este tema nuevo que anda circulando de Guns N' Roses, que en realidad no es tan nuevo y que originalmente había sido pensado para el Appetite for Destruction. De hecho, Duff, en su autobiografía, dice que él no entiende todavía cómo ese tema no apareció en el disco, aunque él estima que finalmente fue Axl quien le dio de baja a la inclusión. Para mí estuvo muy bien extraído y quitado del Appetite for Destruction. No su calidad, obviamente me gusta el tema, pero es un tema estándar, ¿sí? Cualquier tema de Appetite for Destruction lo pasa por arriba. Shadow of Your Love, el tema que anda dando vueltas hoy en día por YouTube y Spotify, en mi opinión, ha sido regrabado. Los Guns N' Roses te dicen que es la versión de 1986. Yo escuché la versión de 1986. Está disponible también en YouTube, pueden escucharla. Y la verdad es que si escuchan atentamente las violas, sobre todo el solo de comienzo, para mí fue regrabado. Slash no tocaba así en 1986. Escuchen el solo de guitarra del medio, no el inicial, el del medio, el solo principal. Es muy técnico. Slash no era tan técnico en esa época. Dicho por él mismo, o sea, entre Appetite y los Illusion, Slash terminó tomando clases de guitarra para mejorar su ejecución. Y el solo inicial es muy, muy, muy inoportuno, por decirlo de ese modo. Me suena a demasiados retoques en estudio. No le creo. Permítanme desconfiar. Tal vez me equivoque, pero permítanme desconfiar. Esto en cuanto a lo que está dando vueltas hoy en día. ¿Qué es lo que promete la caja? Bueno, que está muy bueno todo esto. Es la remasterización de Appetite. Bueno, habrá que escucharlo. Se habló varias veces acerca de la regrabación de Appetite for Destruction. Axel regrabó este disco aparentemente con su banda, con Guns N' Axel o Axel Roses, como quieran decirlo ustedes, con los músicos que sesionistas que él tuvo para las sesiones de justamente de Chinese Democracy. Se habló que habían regrabado el disco. Bueno, esto no es una regrabación, sino es una remasterización. Habrá que ver qué tanto han modificado y qué tanto han corregido esa obra maestra del hard rock y de la música contemporánea. Eso en cuanto al disco 1, digamos, que sería la reedición de Appetite for Destruction. El disco 2 es bastante jugoso, son los lados B y los EPs, pero aquí hay que hacer una salvedad. Como lados B y EPs se menciona a The Live Like a Suicide / Lies, porque también se incluyen, por ejemplo, Patience, Used to Love Her, You're Crazy, en la versión acústica, y reemplazando One in a Million se incluye a Shadow of Your Love, una versión en vivo. One in a Million no está One in a Million. Raro. En realidad, Axel en el año 2000 había declarado a la revista Rolling Stone que en futuras reediciones del disco iba a evitar la inclusión de One in a Million, porque según él se había tergiversado el significado, el mensaje detrás de la canción. Recordemos que One in a Million le valió de acusaciones muy duras a Guns N' Roses, especialmente a Axl Rose. Lo trataban de misógino, de racista. Tiene unas palabras un tanto ofensivas contra la gente de color. Tuvieron que desmentir todo esto públicamente en su momento, por supuesto. Incluso Slash, que es una persona de color, su madre es de color también, tuvo que desmentir que esto eran acusaciones directas y de índole racista. Axel con el tiempo se cansó de dar explicaciones sobre esta canción y públicamente declaró que en las futuras reediciones de Lies jamás iba a incluir a One in a Million. Lo mismo iba a suceder con Look at Your Game Girl, que es el tema que versionaron de Charles Manson, que versionó él en el Spaghetti Incident. Bueno, finalmente cumplió, porque acá no se incluye One in a Million. Y se incluyen, decía, en el disco 2, las versiones en vivo de Knocking on Heaven's Door y How Lotta Rosie. Que ya se habían sido editadas, How Lotta Rosie de AC/DC, ¿no?, y Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, que ya habían sido editadas en su momento como en la 2B, creo que de Welcome to the Jungle, si la memoria no me falla. El tercer CD es el más jugoso, tanto el tercero como el cuarto son los más jugosos. Acá están las sesiones de 1986 de Sound City, que resultaron ser la preproducción de Appetite for Destruction. Se incluyen básicamente todos los temas que terminaron siendo parte de Appetite for Destruction, con la omisión de una canción. ¿Saben cuál es? Bueno, esa canción es Sweet Child of Mine. Tom Sutout, que es el responsable de haber fichado a los Guns N' Roses al sello discográfico Geffen Records, Tom Sutout ha declarado públicamente que al haber recibido la copia final de Appetite for Destruction, él pensó que faltaba una canción al estilo de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Dijo que faltaba una canción poco más dulce, que el material era muy agresivo y que necesitaba de una canción para endulzar los oídos, para matizar un poquito tanta agresividad. Se lo sugirió al grupo y el grupo le compuso especialmente Sweet Child of Mine. Esta es la teoría. Y esto las palabras de una persona que fichó a Guns N' Roses y que tuvo el disco en las manos antes que nadie. Dijo, Sweet Child of Mine es un tema de último momento, agregado especialmente porque nosotros decíamos que faltaba una canción un tanto más suave. Hay otras teorías que dicen que el tema era previo, que lo ensayaron de casualidad, pero bueno, la verdad es que en ese entonces, en 1986, no tocaba la canción en vivo, así que un poco de razón debe tener Tom Sweetheart. Bueno, esta versión no hay ningún demo de Switzerland Mine, tanto en el CD 3 como en el 4. Se incluyen las versiones de Heartbreak Hotel, el cover de Elvis Presley, y Jumpin' Jack Flash, el cover de los Rolling Stones, también ya disponibles anteriormente en versiones en lados B. Y en el cuarto CD hay mucha tela para cortar. Hay versiones instrumentales, por ejemplo, de un tema llamado Ain't Going Down No More, que ya estuvo dando vueltas por cualquier bootleg durante muchísimos años, nunca contó con letra, y aquí se incluye, bueno, su versión, calculo que yo, retocada en el audio. Se incluye Back of Beach, que es un tema que finalmente se incluyó para los Use Your Illusion. Recordemos, Back of Beach es un tema previo a Appetite for Destruction, y ya se había hablado que se había grabado ese tema para el Appetite junto a Don't Cry, y también estaba dando vueltas You Could Be Mine. No sé si la versión definitiva, la última, You Could Be Mine, pero sí anduvo dando vueltas, igual que November Rain, ¿sí? La versión demo Don't Cry la pudimos escuchar justamente como el lado B del single Don't Cry. En este box set, vaya uno a saber por qué la versión demo de Don't Cry no se incluye. Para mí es inexplicable, dado que ya había sido publicada como el lado B del single, oportunamente allí por 1991, en el vinilo. Inentendiblemente no la incluyen. Incluyen Back of Beach, la versión original, incluyen la versión original de November Rain en dos versiones, tanto en la de piano como en la acústica, y omiten You Could Be Mine. Reitero, no sé qué tan elaborada y finalizada estaba la canción, pero no está aquí. Y hay dos canciones de las cuales yo nunca había tenido ni siquiera mención, ni siquiera me lo han comentado y nunca había leído. No sé qué son. Una se llama The Plague y otra se llama New York Tune. No sé qué son. Estuve investigando y dicen que son dos canciones que nunca habían sido finalizadas, terminadas. La verdad es sumamente sorpresivo esta inclusión. Esto en lo que respecta al material más jugoso del box set, que también va a incluir un Blu-ray con los videos pertenecientes a Welcome to the Jungle, Switzerland Mine, Paradise City, Patience, y la versión finalizada de It's So Easy. It's So Easy cuenta con un video del año 1989, por ahí, que jamás se finalizó porque era muy agresivo, muy violento, y ya sabían que no iba a tener difusión en MTV, entonces lo dejaron a la mitad de camino. Aparentemente ahora no sé si lo habrán terminado o no, pero se va a incluir. Eso me parece buenísimo. Y también otra cuestión que está muy buena son las litografías correspondientes al arte, que respetan el arte de Robert Williams. Robert Williams es el artista que ilustra la tapa original de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Recordemos que es un dibujo de los 70s. Axl Rose tuvo la oportunidad de cruzarse con ese dibujo y dijo: lo quiero para la tapa de mi disco. Robert Williams nunca estuvo muy de acuerdo con esta decisión, pero bueno, finalmente le compraron los derechos, apareció en la tapa original y fue rápidamente censurada y reemplazada por la cruz emblemática con las 5 calaveras de los integrantes originales. La litografía, les decía, cada uno de los temas del Appetite for Destruction originales, cada uno de los 12 temas va a contar con una litografía correspondiente que respeta el arte de Robert Williams. Eso me parece dentro de todo bien, respetarlo, y también me parece bien la edición de la reedición, al menos de los 7 pulgadas, y la edición en vinilo amarillo de Shadow of Your Love. ¿Qué me parece mal? Lo que yo les decía anteriormente, que no esté One in a Million, que no esté Don't Cry, que no esté, aunque sea un boceto, You Could Be Mine, que esto tape la inactividad productiva de la actual formación de Guns N' Roses. Es alarmante que ya a esta altura de partido no tengamos ni siquiera un tema nuevo de los Guns, que no tengamos un anuncio ni una especulación. Es cierto que muchas veces estas cuestiones pasan tras bambalina, uno no se entera, sobre todo en este tipo de grupos, sobre todo con lo celoso de su intimidad que es Axl Rose. Pero teniendo una gira por delante como la que tienen, donde entre otros festivales se van a presentar en el Download Festival, ya tendríamos que estar hablando de un nuevo disco de Guns N' Roses. O al menos que aparezcan también todas esas canciones que fueron compuestas, grabadas con la formación de Axl y sus sesionistas. Y también es bastante raro que Axl, que ha sido una persona reticente a recurrir al pasado, es uno de los motivos por los cuales se generó la disputa con Slash. Según Axl, Slash representaba el pasado en términos compositivos, que estaba muy apegado a la fórmula Aerosmith de los 70, se quería evolucionar a una parte, un sonido más moderno. Bueno, resulta raro que una persona tan reticente a recurrir al pasado como Axl acepte esto. Ahora, si yo hago la multiplico las 10.000 copias numeradas del box set más caro que sale $1,000, bueno, multiplico eso, ya está todo explicado, ¿no? Y también, quien sale groso de todo esto siempre es Izzy Stradlin, que no se involucra en ninguna de las reformulaciones de Guns N' Roses y sigue generando ingresos a lo pavote. Mismo caso de Steven Adler, ya está, tienen plata de sobra, pero aparentemente esto es más como un regalo a los fans. Son todas estas versiones que nosotros esperábamos durante mucho tiempo, las versiones de Sound City. Y lo más bonito, me parece también, es que el box set va a incluir un libro de 96 páginas de fotos, de memorabilia del archivo personal de Axl Rose. Espero que en ese booklet esté detallado cada uno de estos temas, que se explique qué hay detrás de cada una de estas canciones, que también se explique por qué no se incluyó Don't Cry, por ejemplo, aunque no sé si voy a tener acceso alguna vez a ese material, no sé, salvo, bueno, conozco una persona que se la podrá comprar y que creo que ya la encargó. Y hasta aquí ha llegado mi reseña de Locked and Loaded, la edición del box set de Guns N' Roses, que va a llegar a las bateas el 29 de junio de corriente. Y a los queridos lectores les anuncio que en unos minutos me van a estar escuchando realizando una tarea extremadamente complicada. Voy a ordenar las 12 canciones de Appetite for Destruction desde mi menos favorita a mi más favorita. Vamos a ver qué sale. Me escuchan en unos minutos. Muchas gracias.